Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esperemos que hoy no vuelva a ocurrir. La verdad es que la situación se está convirtiendo cada día en más endemoniada. Las protestas que se desarrollan ante las sedes del PSOE, en concreto en la calle Ferra de Madrid, fueron ayer muy violentas en algunos momentos, al final con pequeños grupos, pero las escenas son las que son, de una concentración lógica contra la amnistía, acabó en una batalla campal en puntos muy concretos entre policías y violentos. Así sonaban anoche los alrededores de la calle Ferraz, fuertemente protegido por centenares de policías nacionales. El balance de ayer, la quinta jornada de esas protestas, ha sido de 7 detenidos, entre ellos un menor de edad, ya me contarás, y hasta 30 agentes heridos de diversa consideración. Les cayó de todo. Una nueva concentración está ahora mismo convocada en las cercanías a esa sede del PSOE. Allí está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, minuto y resultado. Dime cuál es la foto ahora mismo en esa calle Ferraz.
Pues no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, ¿eh? De entrada, la señal más clara es que hay unos 30, 40 agentes de Policía Nacional en primera fila, cara a cara con los manifestantes, separados por una valla, pero van sin casco. Por ejemplo, o sea, van con gorra puesta, el casco lo llevan en la mano, algunos incluso tienen las manos en la espalda, en clara señal de tranquilidad. Y si miro hacia atrás, veo mucha gente, sí, pero es que ayer no veía ni el asfalto, ni gente bajando por esta calle Márquez de Urquijo, esquina Ferraz, aquí en el centro de Madrid. Ahora, en cambio, levanto la cabeza, veo gente caminando, es decir, centenares de personas, sí, pero no la cantidad de gente que vino ayer, por ejemplo.
Álvaro, ayer a esta hora tú estabas allí, se respiraba mucho tensión. ¿Ves la posibilidad de que esto degenere dentro de hora, hora y media, como pasó ayer?
Pues, a ver, hablamos ahora a las 9:02. Lo que pase después pueden pasar mil cosas, pero por ahora no. Por ahora, más allá de lo que comentaba de los agentes, la actitud de los manifestantes es muy diferente a esta hora de concentración. En dos ocasiones los presentes han señalado a varias personas que iban encapuchadas, con aspecto radical. La idea de todos aquí, además de que están gritando no a la violencia, es de que se mantenga esta actitud. La gente lleva la cara descubierta. Y personas como José María, con la que hablábamos ahora y que sigue aquí desde que ha comenzado esta manifestación a las 8 de la tarde, es un señor de 65 años que intenta incluso colaborar, como te decía, para que no se rompa este ambiente.
Por la indignación que tengo sobre este gobierno. Ahora mismo una tranquilidad total, un poquito de la gente violenta por los encapuchados que lo estamos echando. Yo creo que esa imagen hay que conservarla. Que nosotros mismos echemos, si ganamos algo tiene que ser sin violencia, simplemente por la voz.
Hace unos minutos, por ejemplo, el propio José María y demás presentes me comentaban la presencia, me decían que estaba en primera fila una bandera carlista. También otros agachaban la cabeza cuando escuchaban algún cántico racista, es decir, que esta es la tónica en esta parte de Madrid. Como siempre ocurren estos actos multitudinarios, cautela por lo que pueda pasar. Ya sabemos que los más radicales aparecen con el paso de las horas, ya sean 10, ya sean 50, al final son los que más ruido hacen. Y justo ahora, Ángel, el propio José María con otros que están aquí presentes, le han pedido a un chico que llevaba una capucha puesta que se la quitara. El chico ha dicho que es porque llovía un poco y por si acaso, así que mira, esa escena, bueno, yo creo que resume perfectamente lo que está sucediendo aquí.
Pues ojalá cuando hablemos dentro de un rato me cuentes lo mismo. Gracias, Álvaro.
Nos
veremos. Chao. A ti, gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo de ayer en la calle Ferraz no debería volver a ocurrir. Se mancha cualquier tipo de reivindicación, por mucha razón que tengan. Braulio es uno de los vecinos que estuvieron a las puertas de la sede del PSOE.
Vamos, yo más usted, pero yo que se conoce que son cuatro sinvergüenzas que se meten ahí en el grupo ese, o yo no sé, porque esto no es normal lo que está pasando. Yo pienso que si tú lo haces tranquilamente y dialogando, se consigue la cosa. Ahora, haciendo lo que están haciendo esta gente, no.
Según fuentes de la delegación del gobierno, alrededor de 7.000 personas acudieron a esa concentración cerca de la sede del PSOE. Fue en torno a las 10 de la noche cuando la tensión empezó a crecer con el lanzamiento de petardos y otros objetos a los agentes. En ese momento, la UIP empezó a cargar contra los manifestantes. Así nos lo contaba en directo nuestro compañero Álvaro García.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes. Avanzan metros, a mi derecha la Policía Nacional, unos 40 agentes de antidisturbios.
Y ha vuelto como hacia Plaza España, y está Gonzalo Zaballa. Gonzalo. Los agentes dispersaron a los manifestantes en dirección oeste, hacia el Paseo de Pintor Rosales, donde se siguieron produciendo lanzamientos de petardos, bengalas, papeleras, otros objetos. Destrozo del mobiliario urbano. Mariluz asegura que lo que vio se trataba de puro vandalismo.
Eso lo vienen al vandalismo, porque lo de ayer fue vandalismo, no fue otra cosa. Y hubo ciudadanos, personas mayores, que ayer les tuvimos que ayudar para entrar en sus casas, porque venía gente que ni se expresaba políticamente ni de nada, solo venían a destrozar.
Es cierto que entre todas esas personas que acudieron a Ferraz eran muy pocas las que se reunieron para reventar la Mani. El resto era gente que protestaba por la situación política, por la amnistía. Como casi siempre, una minoría ha conseguido convertir esa manifestación un rato y en X puntos en una batalla campal.
Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos y manifestarnos donde consideremos, pero cívicamente, y eso no tiene nada que ver con romper el mobiliario de las calles, ni agredir a las personas, ni quemar contenedores, pegar a la policía, ni nada. O sea, ayer hubo mucha gente muy asustada por la zona, que no tiene, y lo que pasó no tiene nada que ver.
Durante estos días hemos visto otra vez cómo se cuestionaba el trabajo de la policía, de los UIP. Claro, ponte en su pellejo. Delante de decenas de tipos encapuchados, ultras, violentos, que te tiran adoquines, botellas, pintura, que te escupen en la cara, en la visera. Lo que tienen que aguantar estos tipos, que son como tú y como yo, son los que más preparados, no tienen nombre. Por eso, hoy vamos a hablar de ellos, de las unidades de intervención policial. Te digo, soportando toda esa lluvia de objetos por parte de los más violentos, está la UIP, los antidisturbios de toda la vida. Esta es una más de las actuaciones que tienen que realizar para que los vándalos no se hagan con la calle.
¿Dónde se encuentra? ¡Ay, no vienen detrás! ¡No vienen detrás! ¡Orca 40, ¿dónde se encuentran? ¡Me cago en Dios! ¡Puerta! ¡Orca 40, ¿dónde se encuentran? ¡Mira, tengo hostias!
¡Me cago en la puta!
Pone los pelos de punta a escuchar de nuevo aquella violencia en Barcelona. Así sonaba dentro un furgón policial. Lo que es una realidad es que cuando los violentos intentan hacer con las calles, al frente del caos está la UIP. Son los que dan la cara, ¿eh? Uno de los que sabe muy bien lo que es ponerse en primera fila con su casco puesto y aguantando esos lanzamientos porque le han caído encima es Ricardo. Forma parte del grupo primero de la UIP en Madrid. Ha estado trabajando en lugares como Barcelona, que te comentaba, durante aquel 1 de octubre o después. Le tocó también durante las concentraciones de Rodea al Congreso, en 2012, ¿te acuerdas? Es delegado del sindicato policial Jupol. Ricardo, policía, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, un compañero tuyo me ha comentado que en el fútbol, en la política, al final siempre la lían cuatro, no sé qué porcentaje, pero ¿estás de acuerdo?
Lo primero que voy a decir esta noche es recordar a los 29 compañeros heridos, darles mucho ánimo del día de ayer y trasladar que todos los medios que tenemos en el sindicato van a ser para los compañeros que están trabajando el día de hoy restableciendo el orden constitucional y que nuestra prioridad absoluta es la integridad de nuestros compañeros.
Tenía que haberte empezado preguntando por ellos, tienes toda la razón.
No hay problema, no hay problema.
Al final, siempre es una minoría los de ayer. Si había 10.000, 15.000 personas, al final son 200 tíos.
Vamos a ver, o sea, si hablamos, por ejemplo, de dispositivos deportivos, Nosotros estamos acostumbrados a hacer partidos, por ejemplo, de Champions, de alto riesgo, considerado de alto riesgo, en los cuales entran en el campo pues 60.000, 80.000 personas. Normalmente no suele haber incidentes. En el caso de los denominados grupos violentos ultras, nosotros hacemos un traslado y al final normalmente la minoría suele ser la minoría de la más minoría. En el caso de manifestaciones, lo hemos visto en épocas anteriores, tenemos manifestaciones comunicadas, pacíficas totalmente, numerosas, en las cuales se infiltran pues gente que pertenece a colectivos extremistas, de derecha, tanto de derecha como de izquierda, y se dedican a reventar esas manifestaciones. Suele ocurrir al final. Y al final lo que solemos ver son chavales encapuchados de entre 18 y 25 años que normalmente no suelen saber muy bien lo que están haciendo.
Pues ha sido muy diplomático, pero se te entiende perfectamente. Hablando del momento en sí, hasta donde me puedas contar, antes de llegar al lugar, ¿cuál es la organización? ¿Sabéis exactamente lo que os vais a encontrar? ¿Tenéis el briefing operativo? ¿Sabéis el perfil? ¿Cómo os organizáis?
Sí, a ver, el dispositivo de lo que llamamos nosotros el antes viene trazado por el jefe del dispositivo, que se reúne, en este caso, pues coordinadores, jefes de grupo, y son los que establecen el momento, ya sea una manifestación o un dispositivo deportivo grande, donde se ponen los grupos. Dentro de ese antes, pues tenemos el tema de, si nos ponemos en el fútbol, el traslado de aficionados, que pueden, ya hemos dicho que pueden ser violentos o no, y a partir de ahí se va llevando la fuerza, depende al momento que se estime oportuno, es decir, a lo mejor en el traslado de esos aficionados se estima que puede haber incidentes, no los hay, y sin embargo en la entrada del campo, en otro punto, pues hay incidentes y tienen que ir moviendo la fuerza de un lado a otro.
Llegáis a la zona, puede empezar el lío en cualquier momento. ¿Quién manda? ¿Cómo es la comunicación?
La comunicación, pues es un jefe de dispositivo, depende del tipo de dispositivo que sea, de la magnitud de ese dispositivo, puede ser un jefe de unidad, normalmente suele ser un inspector jefe, más arriba en dispositivos grandes ya sería el comisario de unidades. Estamos hablando de dispositivos muy concretos y de una importancia bastante grande. Y a partir de ahí hay unos coordinadores que llevan los grupos, y cada grupo operativo, que se compone normalmente de 40, no solemos ser 40, hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, pues ya se va ordenando la zona que va cubriendo cada grupo.
Te voy a hacer una pregunta personal, si me permites. Claro,
sí.
La organización y los protocolos están escritos, están estudiados, son muy estrictos, pero claro, luego el que tiene que reaccionar allí es... ese policía UIP con un número en la espalda, o sus cuatro o cinco compañeros que os vais cogiendo del cuello o del chaleco. Hay momentos en los que no te da tiempo ni a avisar, tienes que reaccionar. Permíteme la pregunta, ¿se tiene miedo? Estás en Urquinaona, ¿se tiene miedo?
Es que no sabría definirlo como miedo en sí, es una especie de tensión que se mantiene en el tiempo hasta que sucede. Hasta que sucede.
O sea, pueden ser muchísimas horas.
Sí, estamos hablando la incertidumbre. Hablamos más que de miedo, de incertidumbre, porque en el momento nosotros realmente, si no estás preparado y no te ves para esto, es una tontería estar donde estamos, porque se puede estar en otros sitios mucho mejores, que están mucho mejor compensados.
Está claro. Luego te pregunto por eso, por cierto, pero más allá de la preparación física y técnica, que es fundamental, ¿es más importante la cabeza?
Sin duda. En momentos de tensión, en momentos límite, es donde vemos de qué pasta está hecho cada uno. Y es donde realmente nos damos cuenta nosotros mismos hasta qué punto podemos aguantar una cosa, podemos aguantar otra. Ahí me gustaría recalcar una cosa muy importante que de fuera a lo mejor no se ve, pero es la verdadera unidad dentro de las unidades de intervención, es el trato, el compañerismo entre
el equipo,
entre nosotros. no solamente el equipo, porque ya en dispositivos tan grandes hablamos de unidad, hablamos de grupo, hablamos de los compañeros. O sea, yo me he visto en situaciones en las que compañeros de otros grupos, incluso de otras unidades, han quedado tirados y los hemos recogido. A lo mejor era un compañero de Valencia, de Sevilla, los hemos recogido, los hemos metido en la furgoneta y nos lo hemos llevado hasta donde ha estado, porque hay situaciones en las que te ves que te sobrepasan y te ves solo.
¿Os sentís reconocidos por la sociedad? ¿O sois los maderos?
Vamos a ver, o sea, no, lo que tenemos asumido, y creo que es algo que deberíamos de cambiar y que debería de... Y debería de tratarse bastante, es el tema de que seamos los malos de la película siempre, ¿vale? O sea, es decir, somos la policía más importante cuando las cosas están mal, pero somos la policía peor tratada de toda la policía. Me explico. Las condiciones que tenemos laborales, horarias... No son acordes a cómo deberíamos de trabajar.
Te he preguntado si estáis reconocidos socialmente. ¿Estáis reconocidos profesional y laboralmente?
No. Esto da para un programa completo.
Ya, pero no tengo tiempo.
Vale. Pero viene un poco a colación de por qué las unidades, que es una cosa que está muy de actualidad, no sale fuera de lo que es nuestro colectivo. Se están desapareciendo, la gente no quiere entrar en las unidades, la diferencia entre un policía de oficina y nosotros, se está cobrando prácticamente lo mismo, y las condiciones laborales, estamos hablando de comparar la Edad Media con el siglo XXI prácticamente.
Pues queda pendiente esa cita para hablar más profundamente.
Espero, porque es empezar la casa por los cimientos.
Yo cumplo. Ricardo,
muchas gracias.
Policía, que gracias por acompañarnos en directo y gracias por estar ahí, amigo. Suerte.
Un abrazo fuerte, Ángel. Muchas gracias por haberme dejado venir.
La manifestación de anoche terminó con 7 detenidos, una treintena de heridos, muchos de ellos agentes de policía. Con el paso de los días, la Fuerza de Seguridad ha detectado un mayor grado de organización en esos violentos. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay 6 detenidos de la noche del martes, gente joven, excepto una mujer de 44 años, también un menor de edad y otros que andan en la veintena. La policía continúa con el visionado de cámaras para proceder a más detenciones. Las fuentes policiales consultadas al tanto de la investigación aseguran que anoche hubo un salto cuantitativo y también cualitativo. Eran más los violentos, pero sobre todo eran, en muchos casos, viejos conocidos. Aparecieron ultras ligados a Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Ultrasur. A estos se sumaron dinamizadores de los movimientos de los manifestantes a pie de calle. Se nos identifica a conocidos agitadores y activistas de las redes. El vallado en esta ocasión se sitúa a 50 metros de la puerta del PSOE, como esta noche, y se enlazaron las vallas en triángulo, no alineadas como el lunes. Los violentos que se sumaron anoche acudieron con indumentaria radical ultra, fascista, con bengalas, adoquines, como marca el manual del buen alborotador. Poco que ver con los violentos del lunes, que estas fuentes policiales sitúan entre los propios simpatizantes de Vox. Y en medio de todos, unos manifestantes pacíficos, reivindicativos, que incluso llegan a encararse en algún caso con los violentos.
Alberto Villagrasa es profesor del grado de criminología de la Universidad Abad Oliba Ceu y, claro, habla de estos violentos.
Pues como jóvenes, primero, que son más fáciles de manipular, ¿no? Su carácter, su personalidad no está aún formada. Segundo, muchos de estos grupos también a veces se crean alrededor de equipos de fútbol, de grupos radicales, con ideologías políticas, y luego que también, al ser joven, la capacidad de realizar actos poco conscientes.
Estas bandas, estos grupos con las redes sociales, están organizadas y hasta jerarquizadas.
Hay manuales de cómo afrontar la guerrilla urbana, o de cómo organizar un enfrentamiento contra los cuerpos y fuerzas de seguridad, o de cómo manipular un elemento explosivo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora muchas veces se organizan a través de redes sociales con un sistema muy jerarquizado, hay unas cabezas muy determinadas y que manipulan al resto.
Miquel Ramos es un periodista especializado en este tipo de bandas, en el caso que nos ocupa de extrema derecha. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿Miquel o Miquel?
Miquel. Miquel.
Miquel, perdóname. ¿Te sorprende lo jóvenes que eran los de ayer o esto es más o menos normal, como nos ha dicho el policía antes?
No, vamos a ver, yo creo que efectivamente se detuvo a gente muy joven, pero los que estaban en primera fila no eran muy jóvenes, es decir, hemos visto las imágenes en múltiples medios y muchos de ellos son caras conocidas ya de hace muchos años.
¿No? Sí, no, viejos conocidos de la policía, como suele decirse, sí.
Sí, y además a cara descubierta, es decir, porque además luego ellos mismos lo publicitan en sus propias redes, esta gente tiene sus canales de Telegram, tienen sus locales incluso, ¿no?, y sus redes sociales donde abiertamente, ¿no?, muchas de las pancartas ayer estaban firmadas por grupos, vamos, que están perfectamente identificados, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que en una algarada la policía cuando carga, ¿no?, y detiene a gente que va encapuchada y tal, pues no sabe a quién está cogiendo, ¿no? Evidentemente, pues posiblemente los más veteranos pues saben perfectamente escapar, ¿no?, de este tipo de algaradas, aunque son ellos los que provocan muchas veces los incidentes, luego quien acaba siendo detenido, pues evidentemente, pues la gente más joven y más inexperta, pues que se queda a medio camino, ¿no?
Claro.
Efectivamente, ayer vimos a gente muy conocida, vamos, dentro del entorno de la extrema derecha, dando la cara sin ningún tipo de problema.
¿Son tan violentos como se puede imaginar? No quiero hacer comparaciones. Lo de Urquinaona fue atroz y no tiene nada que ver, por suerte, con lo de ayer. Pero, ¿son muy violentos?
Vamos a ver. Se ha hablado de equipos, de gente, de grupos ultras de fútbol.
Uh-huh.
Sabemos que algunos de estos tienen muertos en sus espaldas. Es decir, estamos hablando del caso de Aitor Zabaleta, del caso de Jimmy.
Sí.
La violenta, hasta la vez que hay un partido y un enfrentamiento, que son bastante habituales y que las solemos ver, ¿no? Incluso retransmitidas en redes sociales. Y efectivamente, son gente muy violenta, gente que además, muchas de ellas está atraída a esta ideología precisamente por la violencia, ¿no? Más que por la ideología, y la ideología muchas veces es la excusa, ¿no?, para ejercer a la violencia. Y vamos, los grupos nazis históricamente, ¿no?, desde que se retrataron, ¿no?, en los años 90 y tal, que era una apología constante, ¿no?, desde el desprecio por motivos de raza, de orientación sexual, de lo que fuera, ¿no?, de color de piel o lo que sea, pues eran las excusas que este tipo de gente pues necesitaba pues para ejercer la violencia. Y esto atrae, lamentablemente la violencia atrae, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente ayer, en una algarada de este tipo, pues efectivamente, pues hay gente que se apunta, pues como se dice así de manera vulgar, a un bombardeo, ¿no?
Claro. Y la última, Miquel, ¿las redes sociales lo complican todo o lo facilitan para los malos más?
Las redes sociales son armas de doble filo, es decir, por una parte ha ofrecido canales de fanatización, de contacto, de difusión de este tipo de actos de una manera muy fácil, pero luego también es verdad que las imágenes luego circulan y es muy fácil identificar, y estoy convencido de que muchos de los que estaban ayer protagonizando incidentes, a los que se les reconoce perfectamente tirando piedras, la policía no tendrá ningún inconveniente en reconocerlos hoy, mañana, y serán detenidos, ¿no? Esto por una parte, pero también es verdad que el perfil de este tipo de personas ha ido cambiando con el tiempo. Antes se reunían en estadios de fútbol, en sus locales, ahora muchos de ellos se fanatizan directamente por internet, ni siquiera conociendo en persona a quienes están motivando este tipo de protestas, sino que acuden porque llevan meses y meses, digamos, consumiendo este tipo de relatos, como pasó durante la pandemia. Todo lo que se organizó durante la pandemia, los disturbios que hubieron, no solo en España, en varios países, es de gente que se fanatizó a través de las redes sociales, ¿no?
Miquel Ramos, periodista especializado en este tipo de bandas de extrema derecha, gracias y, oye, que te llamemos para informar, pero no para opinar de cosas como las de ayer. Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Es curioso, pero no ha aparecido ningún político, portavoz de interior o autoridad defendiendo a los policías. Es una de las reclamaciones que piden los sindicatos policiales. Uno de ellos es CEP, la Confederación Española de Policía. Su portavoz es David Pola. David, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Claro, los policías, la extralimitación, aquellos botes de humo, etcétera, etcétera, hablo de un par de días, esas órdenes las da alguien, ¿no?
Bueno, las unidades de intervención policial, que son las unidades que actúan en el control de orden público, de las manifestaciones, de las grandes aglomeraciones, tienen definida una estructura en la que se incluyen también sus propios mandos y tienen también establecidos protocolos de actuación para sus intervenciones más habituales. Esas órdenes emanan desde las propias unidades. En el caso de manifestaciones que deriven en actos violentos, como es el caso de estos días,
uh-huh,
que se altere el orden público, los protocolos que se utilizan se basan en el principio de intervención mínima de la fuerza, de menor lesividad y de un uso progresivo de la misma, de la fuerza. En una concentración, una manifestación, por mucho que podamos estar de acuerdo con lo que se está reivindicando, si se traspasan los límites, claro, y se vulnera la norma, los policías tenemos que intervenir.
Claro, es que la sede de un partido político, que es este caso, o como años atrás la comisaría en Vía Layetana, o el Congreso en el Rodeal Congreso, no hay justificación. Tú puedes protestar lo que quieras, pero no puedes asaltar eso. Es que me parece tan de sentido común.
Es importante subrayar que al final los policías lo que estamos haciendo es garantizar los derechos de todo el mundo. También de la gente que se manifiesta, porque la gente que se manifiesta está haciendo uso de su derecho constitucional de manifestarse, de concentrarse, de hacer valer aquello que quiera reivindicar. Pero también están los derechos de todos aquellos que no están manifestándose y que tienen derecho a ir por la vía pública, a entrar en su casa, a entrar en su garaje, a ir a hospitales, a colegios. Entonces, es una situación compleja que se debe proteger también.
¿Os sentís en medio de una polémica de la que sois, por desgracia, protagonistas? Digo, en medio de la polémica política.
Sí. Sí, además, nosotros históricamente, y se puede revisar la hemeroteca, siempre que hay una polémica de este tipo, reclamamos a los políticos que no utilicen a la policía en sus luchas partidarias. Esto es muy peligroso, porque hacerlo, además, deteriora las instituciones, la nuestra y todas, las erosiona, provoca que se resienta la confianza que los ciudadanos deberían de tener en las propias instituciones. Nosotros, los policías, somos apolíticos. Cumplimos con el deber y la obligación de la neutralidad política. Así nos comprometemos a ello cuando entramos en el cuerpo. Somos servidores públicos con un relevante cometido constitucional, que no es otro que el de proteger y garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Y solo nos guiamos por la aplicación del principio de legalidad. Que hay policías que tienen su propia opinión política sobre la actualidad y que además pueden ser votantes o simpatizantes de partidos.
Es que también tienes derecho a votar, ¿eh?
Puesto que sí.
Claro.
Que sí. Pero cuando un policía trabaja, se deja la ideología en casa y su único referente es cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Mira, tanto es así que nosotros mismos como sindicato no estamos de acuerdo con la amnistía. No olvidemos que tenemos a 45 compañeros procesados en Cataluña, tuvo decenas y decenas de heridos y que incluso hay 3 compañeros que se han tenido que jubilar por las graves lesiones que ahí sufrieron. Por supuesto que tenemos nuestra propia opinión, pero nos alejamos del debate político y le pedimos a los políticos que eviten la mayoría de todo lo que se pueda incluirnos en su debate. Tenemos que estar siempre al margen de esas luchas entre partidos o en esas disputas que pueda haber.
Pues te agradezco que en estos días complicados pues alguien de la cara y ojalá diera la cara alguno más de por ahí arriba de la autoridad correspondiente. David Pola, portavoz del CEP, Confederación Española de Policía Nacional. Gracias y suerte, David.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Ponte en el lugar de uno de estos policías como Ricardo, ¿eh? Te mandan tus superiores, a los superiores les manda un mando político, te empiezan a apedrear, me da igual el color, lo que vote o lo que grite el que está enfrente, a escupir, a decirte de todo, a tirarte hasta fuego. ¿Y qué haces? Si te pasas, te cara del pulpo. Si no haces nada, eres un inútil para qué estás. Ponte en el lugar de esta gente, ¿eh? Por eso hoy nos hemos fijado en los UIPs, aquellos antidisturbios. Como siempre en la linterna, el lazo en el tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿crees que deberíamos dar, no sé, más valor, más reconocimiento, más comprensión a estos policías? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que me ha gustado mucho la intervención que has hecho esta mañana en Herrera en COPE reivindicando el trabajo de los antidisturbios, que es un trabajo muy ingrato, es un trabajo, como has recordado hoy, en el que te mandan y muchas veces contra tu propio criterio, pero ahí está la naturaleza de la antidisturbios, mandos políticos con los que puedes o no estar de acuerdo, pero que no tienes más remedio que obedecer profesionalmente, y encima tienes que enfrentarte a manifestantes que unas veces son independentistas y otras veces son aprendices de fascistas, como los que se reunieron en Ferraz para reventar la manifestación pacífica de los que impugnan pacíficamente, ya digo, y cívicamente la amnistía. El antidisturbios es una figura que necesita de mucha comprensión por parte de la población, porque el uso democrático de la fuerza, el monopolio democrático de la fuerza está en sus manos en situaciones de altísimo riesgo y en décimas de segundo. Tiene que decidir cómo responde proporcionalmente a provocaciones, a insultos, mientras está mandado por políticos a los que a lo mejor no entiende, pero que debe seguir obedeciendo para que el Estado de Derecho funcione. Por tanto, la reivindicación del trabajo tan difícil del antidisturbios, bien creo que merece un espacio en nuestro programa y en muchos otros.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Bueno, pues ¿sabes aquellos centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Bueno, pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10, de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Hoy tampoco podrás dormir.
Que el otro día, en el momento en el que Vinicius salió a recoger un premio en la gala del Balón de Oro, todo el fondo del escenario, la foto, salía señalando al tipo que en Valencia le estaba insultando desde la grada.
Evidentemente, Vinicius está exento de responsabilidad porque él no fue el que fijó esa imagen.
Ancelotti se equivocó y rectificó, que también hay que decir eso, que luego rectificó y dijo que no era todo Mestalla.
Voy a dejar clara la postura de la cadena COPE y de El Partidazo. Un insulto racista es inadmisible, ocurra lo que ocurra en el terreno de juego.
El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy Telefónica ha presentado su plan estratégico para la revolución digital. Lo ha hecho esta mañana su presidente, José María Álvarez Payete, un plan estratégico denominado GPS, que son las siglas en inglés de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. En él la compañía se compromete a mantener un dividendo de al menos 0,30 euros por acción cada año hasta 2026. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver cómo me lo resumes. ¿Qué más trae un plan estratégico como este?
Bueno, pues mira, lo adelantábamos a las 7:30 de la tarde. Es una buena noticia, tanto para los accionistas como para los 104.000 empleados
en todo el mundo que tiene la operadora y las empresas subcontratadas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues mira, esto es un plan director de 2 años, en los que además de ese compromiso de dividendo que acabas de explicar, la compañía prevé un crecimiento sostenido, dicen, de ingresos y caja que está enfocado en la eficiencia. ¿Esto qué significa? Pues mira, por un lado, que el anuncio de la compra de control de la filial en Alemania lanza el mensaje de que se van a enfocar en el negocio de telefonía tradicional, que es estable, que es recurrente y que es estratégico. Y además, el presidente de la operadora, Álvarez Pallete, ha resaltado que Telefónica es una empresa estratégica, es decir, que conviene que no sea desestabilizada.
¿Se refiere a algo en concreto?
Bueno, hemos visto cómo ha entrado una empresa de Arabia Saudí en los últimos meses, ¿no? Comprando un 5%. Vamos a ver qué es lo que sucede con el otro 5%. Y hay rumores varios, claro, sobre posible inestabilidad en el Consejo de Administración. A mí me parece que hoy Álvarez Pallete lo que ha dado es una lección de tranquilidad y de bajar un poquito el suflé, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en muchas cosas en los próximos días y semanas.
Estaremos bien atentos. Oye, los sindicatos acusan al gobierno de dañar el erario público por entregar la gestión del Cercanías, los Rodalíes, a Cataluña. Ojo, los sindicatos, me refiero, pues el sindicato profesional, la UGT, comisiones...
Todos.
Todos fascistas y muy poco reformistas y progresistas, claro, no, para que conste. Han convocado 5 días de huelga en Renfe y en Adif. ¿Cuándo? En el puente de diciembre. Bueno, en fin, ese merece otro comentario, eso sí. La presidenta del Comité General de Empresa de Adif es Vanessa Recover.
Como está estructurada la red ferroviaria, es a nivel estatal. Entonces, pues bueno, y nos falta eso, generar información de cómo se va a efectuar por esto mismo, porque, bueno, pues están los puestos de mando, está mantenimiento de las vías, todo va unido y todo está estructurado a nivel estatal. Entonces, ahora mismo no hay información sobre la mesa de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso.
Primero les va a dar igual, porque las competencias son las competencias y la política está por encima de cualquier cosa, pero es verdad que hay muchas incógnitas, claro.
Sí, sí, y además tanto económicas como laborales, ¿no? Vamos por pasos. ¿Qué significa traspasar los Rodalíes, Ángel? Bueno, pues esto significa que las vías de tren, los trenes, todas las inversiones que durante años se han hecho con nuestros impuestos, con los tuyos y con los de todos los españoles, pasan a ser de titularidad pública de todos los españoles, a ser de titularidad de Cataluña. No se traspasa solo la gestión, se traspasa el activo, se condonan las deudas y se compromete dinero para futuras inversiones. Es lo que en el acuerdo llaman un traspaso integral, es decir, la operadora, que ya no será Renfe o Adif, la infraestructura, las vías por donde van los trenes y el material, que son los propios trenes y las máquinas, las locomotoras. ¿Y esto qué significa para los trabajadores? Bueno, pues según el acuerdo que se ha hecho público, dejarán de trabajar en Renfe o en Adif para trabajar en otra empresa, pero no saben si son las mismas condiciones, las mismas vacaciones, los mismos horarios, las mismas tasas de reposición pactadas. Fíjate, de los 30.000 empleados que tiene Renfe y Adif, cerca de 4.000 están en Cataluña.
Continuará. Oye, termómetro del día. La creación de empresas cae un 1,5% en septiembre. Es un descenso que llega tras 8 meses de alzas, gota a gota. La parte positiva es que se redujo la disolución de las mismas. Aún así, cada día de septiembre, 42 empresas cerraron sus puertas en España.
Bueno, lo que está pasando es que hay muchas personas en paro con contratos fijos discontinuos que están sin trabajar, que lo están intentando montando una empresa o dándose de alta como tal, ¿no? Y esto es lo que está compensando en parte esa disolución de empresas hasta las 42 que cierran cada día y que mencionabas ahora mismo, ¿no? Y que son en su mayoría empresas familiares, Ángel, y de servicios, bares, restaurantes, peluquerías, comercios de alimentación, de ropa, ferreterías, zapatos. ¿Tú cuánto tiempo hace que no ves un zapatero?
Sí, sí, es verdad. Mucho, tienes razón.
Pues eso.
Sí, sí. Oye, nos fijamos también en el precio del barril Brent, porque ha caído hasta los $80. Se encuentra en mínimos desde hace 3 meses. El precio del crudo ha borrado en apenas un par de semanas las ganancias por el conflicto entre Israel y Hamás. ¿Cómo lo analizas?
Fíjate, yo hoy hablaba con varios expertos en el mercado del petróleo y ellos lo que transmiten, o lo que me han transmitido a mí por lo menos, es que hay miedo a la desaceleración económica y que esta sea más grande de lo esperado en algunos países, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Ya estamos viendo Alemania que no termina de levantar cabeza en esta práctica recesión, ¿no? Aun con todo, a mí lo que me transmitían es que hay una tremenda volatilidad e incertidumbre en el mercado, que lo mismo te cae $10 el barril, que se vuelve a disparar otros 10 y que por lo tanto hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar en las próximas semanas, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Llevamos 4 años que esto es de infarto prácticamente cada semana.
En torno al 4%. El Euribor parece que nos da un respiro en estas últimas semanas. Llegó a estar rondando el 4,2. Un respiro, eso sí, apenas imperceptible en la hipoteca. Muchas familias ya pagan el doble o el triple en comparación al año pasado. El índice de referencia para los contratos hipotecarios a tipo variable no ha dejado de crecer. Ante la situación acuciante de muchas familias que no pueden afrontar el pago de su cuota, el gobierno aprobó el Código de Buenas Prácticas allá por 2022. El mecanismo, en colaboración con las entidades financieras, trató de ayudar a las personas hipotecadas. Bueno, ahora el Ministerio de Economía quiere extender esas ayudas, lo anunciaba la vicepresidenta Nadia Calviño.
Que lleguemos a un código de buenas prácticas para que las entidades financieras proporcionen una ampliación del plazo de las hipotecas, para que haya un cambio gratuito de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, para que sea gratuita la amortización anticipada de los créditos hipotecarios y para que se pueda congelar el pago de los intereses con un alivio muy importante a los colectivos más vulnerables.
El anuncio no convence del todo al Banco de España, que pide esperar 2 o 3 meses más para analizar esta ampliación. Te recuerdo que el 31 de diciembre decae el Código de Buenas Prácticas. Pasó mañana. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo era aquello del Código de Buenas Prácticas?
Bueno, lo primero que ha hecho la ministra de Economía es decir que su objetivo es que ese Código de Buenas Prácticas se amplíe y beneficie ahora, según Nadia Calviño, a las clases medias. En el Código de Buenas Prácticas, entre otras medidas, se incluye la ampliación del plazo de las hipotecas, también el cambio gratuito de tipo de interés variable a fijo, muy importante ahora con ese Euribor disparado, como decías, o la congelación del pago de los intereses. Pero tiene un problema, que la banca apenas ha aprobado el 9% de las solicitudes.
Si los datos solamente vienen de la banca y no sabemos cuántas solicitudes realmente se han pedido, cuántas no se han dado, por qué no se han dado, porque no hay gente que va a la oficina, le dicen no, tú no te puedes acoger, ya está, y como no es por escrito, como es verbal, no queda registro de esa solicitud.
Es Patricia Suárez, es la presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, aquí en la tarde de COPE. Con los datos en la mano, los que aportan los bancos, solo un 9% apenas de las solicitudes han sido ya aprobadas, en torno a 3.400 hipotecas por valor de 480 millones de euros, mientras que alrededor de un 50% todavía, casi 2 años después, están pendientes de resolverse. En torno al 40% han sido rechazadas, principalmente en un 90% de dichos casos, en unos en torno a 17.000, por no cumplir, Ángel, los requisitos.
Decía Nadia Calviño que hay que prorrogar. ¿Cómo quiere el gobierno ampliar ese código de buenas prácticas?
Bueno, pues básicamente, como decía la vicepresidenta en funciones, el Ejecutivo pretende ahora elevar la renta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse de este Código de Buenas Prácticas. ¿Cómo está actualmente? Pues en los 29.400 euros. Ahora el Gobierno considera que hay que subirlo a los 37.800 euros. Dice que eso es una renta media. Hay que recordar que puede ser la suma de 2 sueldos, no solamente el de un integrante, por ejemplo, de una familia. Lo demás es ampliar las medidas en contra del criterio del Banco de España y de las entidades, pero con el apoyo de asociaciones como Asufin.
Ha habido una de las medidas que no está surtiendo tanto efecto y es el famoso coste cero para los cambios entre hipotecas a tipo variable y pasarlas a tipo fijo.
Esas medidas que pasan también quiere extender en el tiempo la eliminación de las comisiones por amortización anticipada del crédito y por el cambio de hipoteca de tipo variable, como decíamos, a tipo fijo. Medidas, todas ellas, Ángel, previstas inicialmente solo para 2023, como decías.
El Banco de España pide al gobierno tiempo para valorar esta ampliación. Pilar, ¿qué te parece?
Bueno, vamos a ver, la responsabilidad del Banco de España es pedir tiempo para ver cuál puede ser el impacto de estas medidas en la cuenta del resultado de las entidades financieras, ¿no? Pero lo cierto, Ángel, y aquí el problema es que los bancos no están asumiendo el compromiso que tuvieron con la vicepresidenta del gobierno. Se les pidió un esfuerzo en un momento de subida de tipos de interés, con el mercado lleno de liquidez. Han tenido 20.000 millones de euros en resultados, ¿no?, en beneficios en los 9 primeros meses del año, y tan solo han concedido estas medidas a un 9% de las solicitadas, según ellos. Vete tú a saber cuántas han sido, ¿no? Entonces aquí faltan, a mi juicio, tres cosas. Primero, transparencia por parte de la banca. En segundo lugar, efectivamente, un esfuerzo porque las familias lo están pasando muy mal, pero las de 29.000, las de 37.000 y las de 40.000, o sea, una subida de tipos de interés durante 8 veces consecutivas, esto te hace un agujero en cualquier familia, por muy clase media holgada que sea, ¿no? Y en tercer lugar, tienen que comprometerse a efectivamente escuchar y revisar todas las peticiones que les llegan.
Claro. Una cosa más, ¿qué recomendaciones hacen? Precisamente hablaba Pilar de esas subidas de tipos, de esa subida del recibo de la hipoteca y de que resulta insoportable. Para la gente que está al límite, que no pueden pagar, ¿qué?
Pues mira, la primera es clara. Para todos aquellos que piensen que nadie les va a ayudar, que no tienen a quién acudir, lo primero que hay que hacer es ir a tu entidad financiera.
Esto también es un problema de mentalidad de nuestro país, que no somos capaces de ir al banco a ver si tenemos una posibilidad de reestructurar nuestra deuda, de pedir una carencia, de congelar la hipoteca, en fin, medidas que además están aprobadas en este código bancario y que hay muchísima gente que piensa que no se lo van a dar y que mejor me apaño, pago y ya lo quito de otro sitio.
Esas son algunas de las opciones, las que nombraba la presidenta a su fin, si no te puedes acoger también a ese código de buenas prácticas, esa moratoria, esa carencia de hipoteca total o parcial, o alargar el plazo de devolución. Otra de las soluciones puede pasar por, ojo también, diferentes ayudas autonómicas, acudir a las principales instituciones de nuestras comunidades para ver si hay algún tipo de amparo. Y si la situación ya es acuciante, se puede poner la casa en venta o directamente pedir la dación en pago, o lo que es lo mismo, entregar tu vivienda a la entidad con la que tienes la hipoteca para que la deuda quede completamente saldada.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Oye, Pilar, es verdad que cuando uno hablamos de, no, has subido un 0,5, un 0, tal los tipos, esto supone 200 euros más al mes. Es una pasada.
No, no, mucho más. O sea,
las... No, digo uno, un caso, pero es que eso ha ocurrido cada X meses.
De media en los últimos 2 años, la hipoteca ha subido todos los meses entre 350 y 600 euros. La hipoteca media en este país, que son viviendas que van desde 150.000 hasta 300.000 euros, ¿no? Entonces, claro, eso es mucho dinero. Tu suma a final de año, ¿no? 500 euros al mes. Bueno, pues por 12. Entonces, aparte de lo que ya estabas pagando, aparte de lo que ya estabas amortizando, es adicional. Y claro que los bancos lo tienen que tomar esto en serio. Y además es el momento, en una cuestión en la que los españoles, por tradición, lo último que dejamos de pagar es la hipoteca. Yo creo que es un momento para que la banca diga, yo estoy ahí para ayudar y para apoyar, ¿no? Y claro que los bancos hacen negocio con el préstamo de dinero, pero durante mucho tiempo han hecho negocio con tipos de interés cero. Y ahora tienen los tipos de interés en el 4,5%.
Es miércoles y, como cada semana, miramos al sector primario en España. Octubre y noviembre son los meses de temporada de la castaña. En breve comenzará la recogida de este fruto típico de otoño, cuya producción no parece que haya tenido su mejor año. Las altas temperaturas del verano, unidas a la sequía prolongada que se ha sufrido en los últimos meses, han provocado que la cosecha de este 2023 sea peor, más baja de lo habitual. En regiones como Andalucía, apenas el 20% de las castañas se va a salvar. En Galicia, allí han llegado al punto de recoger firmas para la declaración como zona catastrófica de las zonas productoras de la región o de otras comunidades autónomas. Tampoco ha ido bien en Zamora. Jesús Cornejo es productor de castañas en Rábano de Sanabria, provincia de Zamora. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto has podido recoger esta temporada? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues este año se han unido muchas condiciones adversas totalmente y hemos recogido más o menos entre un 30 o un 40% más o menos de lo que normalmente recogemos otros años. O sea que ha mermado un 60%.
Caramba, qué horror. Pilar.
Un 60% la producción. Y las condiciones se han unido, bueno, la climatología que acaba de decirlo usted ahora mismo, contra eso no se puede luchar. El famoso hongo que tenemos ahora también de la socarrina, que no era nuevo, pero no había atacado apenas. Y otra condición que tenemos también es la fauna. Este año no ha habido bellotas, los animales salvajes que hay con exceso, pero muchos cerdos se han comido las castañas, en un 10 o un 15%. Todo eso sumado, pues recogemos más o menos un 30 o un 40%.
Madre mía, ¿y no ha habido bellotas, Jesús, buenas noches, por la sequía?
Buenas noches. No, las bellotas puede ser también, o no, las bellotas, el año que hay un poquito, pues si hay suficientes para los animales salvajes, con eso nosotros ya estamos salvados. Fíjese de qué dependemos también. Si hay bellotas, los animales salvajes, la fauna, jabalíes y ciervos sobre todo, se comen las bellotas y nos dejan las castañas. Como este año no ha habido, pues se comen las castañas. Porque es inviable aquí en estas zonas que son minifundios. Yo ahora mismo cosecho entre 250 y 300 parcelas. Parcelas, unas tienen un castaño y otras tienen 170, por ejemplo, ¿no? Pero vallar eso es inviable. Entonces, pues tenemos un problema muy gordo con esto, vamos, muy gordo.
¿Y por qué? Una duda, yo de esto no sé nada, ¿eh? Jesús, a ver si me lo aclara. ¿Por qué ha ocurrido esto este año con esos animales y otros años no? Porque tampoco tenían vallas, vallas otros años, ¿o...?
Ya, no. Esto es de siempre. El problema es que nos quejamos y no sirve de nada. Los políticos, que se llena mucho la boca de la España vaciada, uno de los motivos también de que la España vaciada son muchas condiciones. Una de ellas es esta. Yo ahora mismo contrato gente para cosechar. Tengo una cosechadora que ha costado un dineral. Y vienen los jabalís, vas por la mañana y se las han comido. ¿Y qué haces? Aquí se solicitan batidas de jabalís y demás. Muchas no las autorizan. Todo esto, la fauna, como todo, tiene que estar controlado. Aquí no se trata de exterminar a nadie. Nada de esto. Se trata de controlar. Todo lo que esté descontrolado es malo para alguien. En este caso, ya. Es para nosotros, los recolectores de castañas.
Ya. Y imagino, Jesús, que a menos producción, pues el precio será más alto.
Sí, bueno, en eso aquí no se puede mentir y no hay que mentir. Nosotros, el precio ha sido un poco más alto este año, pero eso no compensa. Otros años ha estado en dos, más o menos sobre dos. Este año ha llegado a estar a 2,70, un pequeño tiempo, una semana o así, después ha vuelto a bajar. Eso no compensa la cantidad de toneladas que se han perdido. Que, insisto, la mayoría de las toneladas se han perdido por la climatología. Porque yo pensaba que iba a ser una cosecha récord, porque en los principios de septiembre los árboles estaban increíbles. Le vino la lluvia, pues yo dije, bueno, este año va a ser increíble. Aunque el precio sea más bajo, va a ser muy buena. ¿Qué pasó? Que después vinieron 15, 20 días con una temperatura de 30 grados. Aquí en Sanabria. Eso destrozó todo, hizo que el hongo se desarrollara con mucha más virulencia. Y así ha acabado, que los castaños estaban a media cosecha, con todas las hojas en el suelo y los pellizos arriba. Eso ha sido una cosa anecdótica. Nosotros eso no lo habíamos visto, claro.
¿Cómo es la calidad de lo poco que hayan podido salvar, Jesús?
En general, no es muy, muy buena. Nosotros ahora estamos cosechando de castaños jóvenes, que hay una explotación aquí de un socio, y hay 800 castaños de 25-30 años, y a estos árboles no le ha afectado esto. De todos modos, claro, nosotros estos árboles los estamos mimando mucho, mucho, mucho. Se le hacen analíticas a la tierra, a las hojas, se mandan a laboratorios y lo que necesitan le damos. Pero los árboles autóctonos que tenemos de aquí, esa cosecha en general no ha sido buena.
Ya.
Y hay ayudas para... Jesús, ¿y hay ayudas para paliar esta mala cosecha? ¿Desde la Junta de Castilla y León nos echan una mano? ¿Algo?
No hay ayudas. Y las ayudas cuando pides siempre son cuando tienes parcelas a partir de 3.000, 5.000. Y nosotros eso no lo reunimos, vamos, para nada. Aquí un vecino que tenga 50 fincas puede tener una hectárea y media en 50 fincas. O dos hectáreas, pues, entonces aquí tenemos que luchar pues en eso, pero sobre todo sí me gustaría hacer hincapié sobre todo en que, insisto, no se trata de exterminar, pero aquí hay un exceso de fauna salvaje. Esto es increíble, pero es que no se tendrían que basar por lo que dice un yo soy ganadero también de ovino. Tendrían que los técnicos venir y comprobarlo, porque este me está mintiendo. Es que tienen el monte literalmente, los jabalíes lo tienen literalmente arado. Eso no se puede permitir. Hay que controlar. Todo lo que no se controla, al final, es malo. Y esto deberíamos... Usted me ha dicho que otros años no había... porque, bueno, no nos hemos quejado. Yo siempre me quejo, siempre se lo digo a la gente, al que puedo y eso, se lo digo. Pero bueno, que hacen caso omiso. Da igual.
Qué curioso.
Dentro de poco la España vaciada no estará vaciada, estará llena, pero de animales salvajes, y nosotros nos tendremos que ir también.
¿Eh? Pero porque no les dejan hacer batidas contra los jabalíes, por ejemplo, no les dejan matar jabalíes.
En nuestro caso, el guarda del coto la ha solicitado varias veces en Zamora y le han denegado. Hombre, pero primero, no es que no se pueden tomar las decisiones así como así desde un despacho. Hay que controlar y hay que comprobar. Y es cierto o no es cierto. Más de una vez le he dicho, tío, pero se están destrozando los castaños. Los ciervos, los castaños que tienen 25 años, ramas a 2 metros de altura cortadas por la mitad. Tenemos que podar los árboles mucho más altos para que ellos no lleguen y los rompan. Esto no es ciencia ficción. Esto se puede comprobar in situ.
Claro, pero para...
venir un técnico de Zamora y decir, pues Jesús, tienes razón, claro. No estás mintiendo. ¿Entiendes?
Pero para comprobar in situ hay que salir del despacho. Poco más o menos ese es el resumen. Jesús Cornejo, claro. Productor de castañas en Rábano de Sanabria, en la provincia de Zamora. Gracias y suerte, amigo. A ver cómo acaba la cosa. Gracias por atendernos, Jesús.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Pobre hombre.
Joder, imagínate, ¿eh? Imagínate qué impotencia. Es que lo peor, aparte de tirarte toda la vida currando y en este caso perdiendo dinero, lo peor es la impotencia, ¿no?
Y bueno, que te hagan,
que te hagan las leyes desde Madrid o desde un despacho en la capital más próxima. En fin.
Efectivamente.
Pilarín, que mañana más, que te voy a contar que tú eres de al lado de Burgos. Adiós.
Un besito, hasta mañana.
Chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me he enterado de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos. Tiempo de ciencia. El tiempo.
Por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en plandereconversacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.